Y saludamos al padre Diego Fares, sacerdote jesuita, mendocino, pero que hoy le toca ejercer su misión en Roma, en la comunidad de los padres jesuitas que escriben y editan la revista La Civiltà Cattolica, que ahora puede leerse por internet a un costo accesible, ¿verdad, padre? ¿Cómo estás?
Buen día, Javier, a toda la audiencia de Radio María. Gracias por la mención a Mendoza. Hace bien estar allá, en espíritu.
Es cierto, es cierto. La tierra tira, ¿no, padre?
Siempre se lleva puesta.
Bien, es bueno.
La revista ahora se puede leer en cualquier computadora. Le han bajado, porque esto está tercerizado, le han bajado el precio a 40 pesos por mes, 1 euro por mes, y uno puede ir leyendo todo lo que se actualiza semanalmente.
Perfecto, está bueno. O sea que cualquier persona puede entrar a Google, poner allí La Civiltà Cattolica y seguramente va a entrar al portal, donde en el portal debe decir cómo hay que hacer el proceso para inscribirse, suscribirse, ahí está.
Suscribirse.
La Civiltà Cattolica Iberoamericana.
Bien, perfecto. Allí se
claro,
pueden
leer. Claro, viene en castellano. También sí, se edita en italiano, padre.
Sí, la revista es en italiano, claro. Pero también se dice en inglés, español, coreano y francés.
Bien. ¿Alguna nota en particular, algún artículo, padre, para recomendar allí que te haya gustado?
Bueno, el último hay un artículo muy lindo sobre el Papa y la charla a los jesuitas que hizo hace poco cuando estuvo en los países bálticos. Siempre hay alguna cosa linda, digamos así.
Bien. Bueno, padre, en los últimos días hemos estado hablando de un fenómeno más o menos compartido por algunos cristianos que habitamos estas pampas criollas y presuntamente creyentes, ¿no? Un fenómeno que se nos expresa a través de un cansancio emocional o moral o psicológico que podemos adjudicar a estas batallas de las que recién hablábamos, batallas terrestres o celestes que se nos impusieron algunas durante este año, por ejemplo, el tema de la cultura del descarte por los hermanos más pobres, por la injusticia social, por el aborto, la ideología de género, el odio y las calumnias contra el Papa. Bueno, de esa manera estamos un poco cansados, ¿no?
Sí, cansados quizás por no dejar que sea el Señor que luche y nosotros con Él. Y nos encontraremos este fin de semana con el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, incisos 28b al 34, que si te parece, padre, podemos compartir ahora.
Sí, siempre empezar con el Evangelio es lo mejor.
Bueno, bien. Así comienza entonces. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Es palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. En este marco, Padre, con este Evangelio y con nuestro cansancio a cuestas, ¿qué reflexión nos podés compartir hoy?
Me gustó esto que vos en la pregunta mencionaste el cansancio. Para hablar de la polarización, vamos a empezar por el cansancio y si estamos cansados, antes que hacer una reflexión, vamos a contar un cuento.
Bienvenido.
Este es de Landricina, el cuento del perdido. Hay que escucharlo a don Luis contarlo. Dice ese de los tres tipos de ruta que hay en el país, nacionales, provinciales y municipales, y las municipales siempre son de tierra. Por eso dice, los ranchos están siempre bien adentro, para que no se le llene de tierra el rancho o la ropa colgada cada vez que pasa una camioneta. Y la Andricina dice también para que no se queden afónicos los perros de tanto ladrar. Don Hilario, que era un viudo, y los hijos se le habían ido a la ciudad, vivía solo en su rancho, que estaba a unos 50 metros de una de estas rutas municipales. Y una tarde, después de la siesta, había terminado de tomar mate, se ve a lo lejos que viene un auto, desacostumbrado para la zona, porque por lo nuevo, para, se baja uno, que se ve que es porteño de la capital, por los anteojos de sol. Buenas, dice, perdone la molestia. No, no es molestia. Escuche, ¿dónde queda, sabe usted dónde queda por aquí el rancho El Picaflor? ¿El Picaflor? Por aquí, que yo sepa, dice el viejo. Por ahí, don, lo conoce usted con otro nombre, es de la familia Martínez Sagrera, muy conocido en la zona. ¿Martínez Sagrera? ¿De estos lados, la verdad? No. Bueno, ¿y la ruta 41? ¿Cómo salgo la 41 de aquí? ¿La ruta 41 de aquí? Si le digo, le miento. Dice, por acá pasa 10 kilómetros, la 27, por la 41. Y el tipo ya medio caliente, el porteño, con el viejo ironizando un poco, dice, ¡buah! Cortémosla, dígame dónde está la estación de servicio más cercana. Así voy, me compro un mapa, me tiro al suelo, lo leo y así encuentro la ruta. ¿Estación de servicio cercana? Dice, la verdad, no le sabría decir. Pero usted no sabe nada, hombre, dice. El tipo ya recaliente, le pierde la paciencia, ¿no? Le dice a don Hilario, con humor, que no sepa nada, puede ser. Dice, pero yo no estoy perdido, Bueno, cansancios hay de todo tipo. Hay cansancios buenos, cuando uno termina la jornada después de haber trabajado bien y regresa molido a casa, pero satisfecho, con ganas de estar con la familia. Hay cansancios malos, porque hacer el mal también cansa, pero cansa más. Entre estos malos cansancios hay uno particular, que es el de estar perdido en medio de estas polarizaciones de ideas enfrentadas que nos hacen recalentar unos con otros. Esto cansa, la polarización cansa. Uno escucha un tema y ya se cansa, porque sabe que vamos a ir a parar un callejón sin salida. Apenas empieza alguno con estos temas. Tener ideas contradictorias instaladas en la cabeza y en el país cansa infinitamente. Y por ahí, que es lo que vamos a meditar hoy, lo que hay que cambiar es el modo de preguntar. Capaz que si este porteño, en vez de ponerle opciones ilustradas, lo hubiera preguntado con más humildad a don Hilario que significa hilaridad, risa, uh-huh. Este le hubiera enseñado a encontrar su camino.
El tema, padre, perdóname, es que el cansancio es real, ¿no? Y por ahí la grieta también aquí en Argentina es concreta, es real.
Sí, el cansancio es real, pero el motivo no es la realidad de la vida, sino la realidad de una manera de pensar falsa que se nos ha instalado, una manera de pensar que no se asimila a la vida, sino que le quiere imponer esquema. Y la vida se resiste, porque la vida no es contradictoria. De esa resistencia viene el cansancio. La vida lo dice no, está mal, insultando no, así no. Aquí puede ayudar, me viene a la mente algo de Gustave Thibon, un francés. Está en un libro de Guardini sobre la polaridad, justamente. Él decía así, uno de los signos cardinales de la mediocridad de espíritu es ver contradicciones allí donde en realidad lo que hay son contrastes. Un signo de mediocridad espiritual, ver contradicciones donde no hay contradicciones. Contradictorias son cosas que no pueden existir juntas. Hay que eliminar una, un polo. Contrastes, en cambio, son diferencias, polos opuestos, pero que sirven a la vida. Hay que mantener la diferencia, la tensión con la medida, dando su tiempo a cada cosa.
Explícanos un poquito mejor eso de que la vida no es contradictoria, padre, porque en realidad a veces nos parece que está lleno de contradicciones, ¿no?
No, la vida no es contradictoria. La vida avanza integrando. La vida junta todo, si no, no habría vida. Por eso nosotros matamos la vida a veces con nuestros esquemas. Hay un libro por ahí, yo cuento cuentos, perdón, porque los maestros como Landricino, Menapache, tiene ese cuajada y fermento. Dice, está en la sal de la tierra, es hermosísimo. Yo lo cuento, ¿no? Espero que tengamos tiempo. En el campo, dice Menapache, se trabaja con la vida. Quizás sea el aspecto más característico de los trabajos rurales. Aquí hay que respetar ciclos, hay que acompañar procesos. La vida es así. Nadie puede sembrar trigo en Navidad y cosecharlo en Pascua. Por más tierra que mueva, si no se respetan las leyes, lo único que se consigue es perder tiempo. A la vida hay que acompañarla y alimentarla. No se la puede inventar ni apresurar. Y esto pasa, dice, hasta cuando se hace el queso. Algunos creen que el queso se lo fabrica, pero en realidad nace y madura como cualquier realidad que tiene vida. Inma Merto dice, no quiero hacer alarde de conocimiento, pero comparto lo que yo aprendí de chico y después comprendí siendo ya más grande. Esto es bueno que lo sepan todos aquellos a los que les gusta el queso. A mí me encanta.
A mí también.
Por eso elegimos este tema. Dice así, dos grandes realidades intervienen en su nacimiento, la cuajada y el fermento. La cuajada en realidad es algo muy sencillo. Todo es cuestión de tener un poco de verdadero cuajo y una pequeñísima cantidad se mezcla con un gran volumen de leche. En poco tiempo se opera una crisis en la tina. Los sólidos se condensan en la masa y el líquido se separa y forma el suero. Todo depende de la fuerza vital del cuajo. Esta es verdaderamente una fuerza poderosa que actúa de forma inmediata y su función es muy precisa. Obliga a optar, separa, discierne la realidad profunda y a cada cosa le da su identidad. Pero si todo quedara ahí, se pretendiera poner el resultado en un molde, solo se conseguiría un queso insulso. Hace falta el fermento. El fermento es otra realidad viva, es un pequeño volumen de leche que ha sido previamente esterilizado y llevado a una temperatura óptima, aislado de las corrientes de aire, de las moscas. Se le ha dado tiempo necesario para que en él se desarrolle la vida en ciertas bacterias bien definidas, generalmente oriundas del lugar y que allí se han sembrado con sumo cuidado, luego de haber constatado su pureza. Con el fermento hay que ser muy exigente. En él no se pueden admitir interferencias de torsofagos, es decir, vidas extrañas o contrarias. Este volumen de fermento, relativamente pequeño, en comparación con el total de la leche que se está cuajando, tiene una intensidad de vida que hace que toda la masa adopte su proceso y reproduzca las notas fundamentales del fermento. Produce un efecto similar al de la levadura en la masa del pan. Y de él dependen el gusto y la identidad específica del queso. Un queso de esta variedad y no de otra, gracias al fermento que lo hace madurar. Por eso tiene valor propio. Y aquí Menapache aplica este ejemplo a una discusión que en aquella época estaba entre evangelizar a las masas o a pequeños grupos de líderes. Él decía, las dos realidades están muy lejos de oponerse, se exigen mutuamente. Y creo que el ejemplo, este de la cuajada y el fermento, que está lindo, vale para todas las realidades vitales, que lejos de contradecirse, se requieren mutuamente en su justa medida. Por ejemplo, el bien común y el bien particular son dos polos, siempre van a estar en tensión. Si la tensión es justa, suman. El bien común incluye el bien de cada uno. Pero si se desbanda la cosa para el lado del liberalismo individualista o del totalitarismo, no solo restan estos polos contradictorios, sino que dividen. Contradicción hay una sola y no es natural, porque la naturaleza nunca es contradictoria. La vida nació y evoluciona integrando cuajadas y fermentos. Contradicción, digo, hay una sola y es personal y espiritual. Es entre Jesús, manso y humilde de corazón, y el demonio agresivo y soberbio por decisión suya, consciente y pertinaz. Pero la vida
nos cansa mal o cansa mal. ¿Es un planteo que tiene contradicciones ideológicas que son falsas? Pero eso, digamos, no solo cansa, sino que también desalienta y también deprime.
Tal cual. La vida, la realidad, si cansa, cansa bien. No deprime, porque no es contradictoria. La vida encuentra un lugarcito para todos. En realidad convivimos todos en la misma barca y paradójicamente la vida se abre paso. Surgió maravillosamente contra todas las probabilidades. Si uno sigue una lógica cuantitativa de la ciencia, la probabilidad de que existiera vida en este universo es de 0 a la 16 cero. Y la vida va adelante también pese a todos los pronósticos agoreros y tremendistas y apocalípticos de los que dicen que se destruye todo. Entonces, cuando hay tantas polarizaciones, cuando se toman posturas tan absolutas que quieren eliminar al otro, estamos ante una cuestión mental, no real, sostenida a propósito por alguien a quien le conviene. No estamos ante la
realidad. Y ver esto, de ser consciente de esto que estás mencionando, ¿realmente nos va a ayudar a descansar o a quitarnos la angustia?
A mí al menos sí. No es que la pelea sea menos cruda por ser mental, porque el que está enceguecido con una sola postura te grita, te insulta por teléfono y si puede te mata. Pero ayuda a la convicción de que existe otra manera de mirar las cosas. Este es el punto, ¿no? Que no creamos que la polaridad, esta contradictoriedad que hay instalada, es la única manera de ver las cosas. Verlas distinto permite poner energías para encontrar la solución donde tiene que estar. Aunque el camino sea de tierra y la ruta 41 quede lejos, uno ya no está perdido. Y por ahí hay que preguntarle de otra manera al viejo Hilario. Quizá en vez de enojarse, por ejemplo, tanta gente enojada con las respuestas o las actitudes del Papa, o las no respuestas, los silencios, habría que preguntarle humildemente. Hay un libro ahora que salió, es La sabiduría de los años, donde el Papa dialoga con ancianos de todo el mundo, y la verdad que ahí hay hay muchas respuestas, hay mucha vida, el que llega a la ancianidad es porque superó muchas contradicciones, porque no dejó que las contradicciones lo polarizaran. Y también se comprende ahí por qué el Papa no pierde la paz, no se enoja, no discute con estas personas, que la verdad que alguno no lee los diarios y da un poco de pena por ello, no porque el Papa, que no necesita que lo defienda, ¿no? Uno dice, pero este hombre que se le agarra con el Papa, ¿qué le habrá pasado en la vida? ¿Qué dolor tendrá? ¿Qué antitestimonio habremos dado para que esté tan enojado, ¿no? Hay gente que está muy enojada. En el fondo yo creo que el ejemplo es el del Señor, que ante los mismos que lo matan dice, perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Si supieran, no hubieran crucificado al autor de la vida. O sea, Jesús dice, esta contradicción tan fuerte contra mí es un problema mental, no saben lo que hacen. Ayuda a saber que hay que poner la fuerza en plantear mejor las cosas. Hay que escuchar más, gritar menos, buscar ampliar el propio punto de vista, comprender qué hay detrás de alguien que insulta, tal vez hay alguien cansado, herido, desilusionado, con miedo.
¿Y cómo podemos distinguir cuando tenemos un cansancio bueno y cuando nos ha prendido el virus de la polarización?
Esa palabra es la palabra, el virus. El Papa calificó la polarización, que divide todo en dos bandos, o justos o pecadores, bueno y malo, como un virus. El virus es como la gripe. Cuando te agarra, te da fiebre y no se va sino más. Si tomas remedio o no tomas, lo mismo tarda una semana. Lleva su tiempo. O sea, a mí me ayuda a dar vuelta a un criterio que nos regala San Ignacio en las reglas de discernimiento. Él dice que para discernir alegrías de Dios o del mal espíritu en el momento es difícil distinguirlas. Parece que da la misma alegría ver una serie de TV que rezar leyendo una parábola de Jesús. Las dos te dan un gusto lindo. Luego, en cambio, una alegría dura y da fruto a la mañana siguiente, y la consolación se mantiene como un agua fresca toda la vida. Y en cambio la otra alegría desaparece, no dura. Por eso uno se hace adicto a la serie, porque hay que mantener el efecto especial, digamos así. Con los cansancios yo diría que es lo mismo, pero al revés. El cansancio bueno es pasajero. Basta un poco de descanso sano, un fin de semana en familia, un rato de contemplación, y vuelven las ganas, se reparan las fuerzas. El cansancio malo, en cambio, es duradero, tiende a hacerse crónico, lleva a la depresión. Es señal de que el núcleo de ese cansancio es una contradicción no resuelta que está siempre igual. Entonces hay que discernir los cansancios con ritmo humano y divino, que son lo mismo. Jesús nos promete que su yugo es descansado y suave. De los cansancios que tienen ritmo demoníaco, agotadores, exasperantes, sin solución ni esperanza, encarnizado con su presa, obsesivo, duro, frío. El cansancio es un resultado. Si trabajé bien por la vida, el cansancio se vive bien, porque la vida paga bien. Si trabajé mal defendiendo una ideología, el cansancio lo viviré mal, porque la ideología no paga bien, nunca da descanso.
Padre, me viene una analogía en esto que señalas, ¿no? Si trabajé bien por la vida, el cansancio se vive bien porque la vida paga bien. Si trabajé mal defendiendo una ideología, el cansancio lo viviré mal, porque la ideología no paga bien, no da descanso. Y me venía a la memoria algunas sensaciones. Cuando nos tocó marchar, expresar, en todo caso, con una suerte de peregrinación que hicimos aquí en Córdoba para defender la vida, para defender las dos vidas durante el debate por el tema del aborto. Terminada esas peregrinaciones, esas marchas que hicimos públicamente por aquí, se veía en la gente un cansancio del que camina, un cansancio alegre. Y me pasaba, y me viene ahora a la mente, cómo a veces cuando desde las redes sociales uno defiende lo mismo que defiende en la calle caminando, pero trata de defenderlo a través de un intercambio de palabras sentado al frente de una computadora, a veces recargado de violencia, cómo ese cansancio es malo y cómo quedamos mal. Y por ahí se me hace, ¿no?, que a veces sentado en la computadora defendemos una ideología, pero marchando, caminando por la calle, defendemos realmente la vida.
Está buenísimo. Es lo que el Papa diría, cuando vos caminás, imitás la vida, la imitás en el sentido bueno de que vos dentro tuyo la llevas adelante. O sea, el que camina da testimonio, no quieto, no con palabras, da testimonio serenamente yendo adelante. A veces en la discusión en internet es el reino de las palabras polarizadas, digamos, ¿no? Que es el reino de que cada uno manda un chat y queda ahí grabado. Lo que uno dice por el camino queda en el corazón después. Son palabras, o sea, queda la presencia, queda la persona, no las palabras.
Padre Diego, así cansados quizá por no dejar que el Señor sea el que luche y nosotros con Él, por no cargar su yugo, que es real, y agotarnos cansando o cargando nuestros yugos ideológicos, nuestros fantasmas interiores, nos encontraremos este fin de semana preguntándole a Jesús con el Evangelio cuál es el primero de los mandamientos, y podemos agregarle nosotros en esta situación de cansancio emocional y psicológico. ¿Tiene que ver esto de tener claro el mandamiento principal con el descanso?
Tal cual, porque como dijimos, lo que agota es la contradicción mental que se pierde porque no encuentra ese mandamiento principal que es el único capaz de armonizar todas las tensiones, de incluir a todas las personas. El mandamiento principal es el de la misericordia, el del amor. Ese es el paradigma, el de la misericordia, no el de la polarización. La misericordia, que como dice el Papa, es la plenitud de la justicia, es más justa que la ley que mete en prisión a los y castiga a los corruptos. La misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Es superior a todas las verdades parciales que por ahí cada uno tiene, que si las absolutiza se vuelve ideológica. Por eso, contra la polarización que nos dice que para resolver los problemas tenemos que aniquilar la otra idea, rebajar la fama del otro, hacerlo desaparecer de la vida política y de la vida real a veces, el Papa nos da la lección de encontrar la medida y el ritmo justo a las tensiones. No convertir todo en una contradicción. Eso es mediocridad espiritual. El que es muy rápido, te hago enemigo, te pongo todo en la misma bolsa. Eso es mediocridad espiritual. Es no ver los problemas complejos que tenemos que afrontar juntos. El Papa nos da la lección de ponerse en el plano más alto, en el último, en el protocolo de la misericordia con el que seremos juzgados. De esta misericordia, el Papa, hay una expresión muy linda que usó el otro día ante unos abuelos en el encuentro presentando el libro La sabiduría del tiempo sobre los diálogos con los ancianos. Unos abuelos le decían, Santo Padre, nuestros hijos tienen otros valores, no sabemos cómo hacer para que critican mucho la iglesia, nuestra fe. Y el Papa le decía, no hay que discutir, tienen que dar testimonio en dialecto. Testimonio en dialecto. ¿Qué es en dialecto? Teniendo esos gestos y caricias que los jóvenes entienden, que todos entendemos. esa mamá que siempre cuenta el padre Rossi, que le preguntaba a sus hijos, ¿cuál es lo que recuerdan de todo lo que les enseñé cuando eran chicos? Y lo mira y dice, yo la verdad, una de las hijas le dice, yo no me acuerdo nada, pero sí me acuerdo cuando me ponía en las mañanas de invierno, sacaba la patita y me ponía los calcetines de lana. Bueno, esto le quedó grabado en la memoria. Eso es dar testimonio en dialecto. Hablar a las personas. Entonces, cuando el Papa le regala, por ejemplo, un rosario a alguien, aunque esté preso, le está recordando en dialecto el cariño a la Virgen. Y el rosario se lo puede le regala el mismo rosario a la reina de España y al que está preso en Argentina. Es un mensaje que si uno lo pone, si la realidad es toda polarización, vos no podés, vos tenés que darle rosario a los buenos y caramelo amargo a los malos. En cambio, si vos estás en la lógica, el paradigma de la misericordia, le podés dar el rosario a buenos y malos, para que todos recemos, como Dios que hace llover sobre malos y justos. Entonces, el paradigma es el de la misericordia, y esto tiene que ver, tener claro el mandamiento principal, ayuda a que uno descanse de estas contradicciones que parece que no tienen salida.
Padre, ¿estás por ahí? ¿Seguís ahí?
Sí, estoy por ahí.
Padre, en otro pasaje el Señor completó este mandamiento contando la parábola del buen samaritano. Quizás tener misericordia para con los más pobres, con el enfermo, con el niño que tiene hambre, es algo que surge espontáneamente si es que uno no ha endurecido sus entrañas y está anestesiado, como dice el Papa. Pero podemos preguntar, ¿cómo hacer para amar a los prójimos que todos los días nos achacan ser parte de una iglesia de curas violadores, o de ser cómplices de los abortos clandestinos, o de ser antiderechos de los homosexuales, de los gays, de las lesbianas, o de ser ovejas de un pastor que hace política y que apaña a los corruptos, de ser parte de una iglesia que usa a los pobres para mantener sus privilegios? ¿Cómo hacemos?
Sí, no es fácil. Yo trato de no entrar en la discusión con cada una de estas frases porque son frases ya polarizadas. Hay frases en los medios que están muy bien elegidas y ya tienen el virus. Y si vos, cualquier cosa que digas, si la contradecís, te contagias de su dinamismo. Las contradecís, terminás con la misma bronca con que querías combatir. Y eso te da más bronca todavía, porque sí, yo no lo quería pelear con este, pero me hizo pelear. No sirve discutir con el que tiene el virus de la polarización. Las señales del virus se ven en la fiebre, el tono que usa, el lenguaje, las ironías, el insulto, el ninguneo. Y uno si empieza, agarra una de estas frases y la quiere explicar y cae en lo mismo. Entonces el primer paso es no discutir. No discutir, hay que esperar que se le pase. Porque también de golpe la polarización, así como te viene, se te pasa, ¿eh? Hay gente que de golpe se le abren los ojos y empieza a trabajar en positivo, se sale de la ideología. Otro paso que el Papa siempre recomienda es la acusación de sí mismo. Todos los insultos tienen atrás algún antitestimonio real que hizo que estas personas por ahí se enojaran tanto. Entonces hay que hacerse cargo del antitestimonio que hemos dado u omitido cuando no vimos, no denunciamos, no hicimos las cosas bien. Por supuesto que esto es duro, porque muchas veces el que te ataca, si ve que vos te acusás encima vos mismo, se encarniza peor y no para. El Señor terminó en la cruz, dejando que el mal espíritu se ensañara con él. Pero bueno, ahí lo venció, ¿cierto? No es fácil esto, acusarse a sí mismo, no es fácil. También hay que distinguir entre acusarse a sí mismo como persona y en defender ciertos valores. El otro día el Papa decía, la iglesia no se ensucia. Los hijos sí, estamos sucios todos, pero la madre no. Y este es el momento, por eso él pidió todo este mes pasado y que hay que seguir rezando el rosario por estos ataques a la iglesia. O sea, algunos, a la madre no se, la madre es la madre, la que nos dio la vida. La iglesia tendrá gente con defectos y tendrá cosas que mejorar estructuralmente, pero es nuestra madre. Es como la patria no se ensucia, la iglesia no se ensucia. Hay cosas, la familia no se ensucia. ¿Por qué? Porque es como ensuciar la propia vida, es matar la vida. Pero yo creo el paso más importante es un paso que no hay que dar para defenderse contra el que nos ataca, sino un paso para ir más hacia los que más nos necesitan. O sea, allí donde tenemos discusión y gente que ataca, acusarse a sí mismo, pedir perdón, pero hay que ir. La iglesia, cuando la fue perseguida, se hizo misionera. No quedarnos peleando con los que nos atacan, sino decir esto nos debe impulsar a ir a trabajar más con los más pobres y los más necesitados.
¿Qué actitudes tenemos que tomar, padre, para escuchar la dulce voz del Señor diciéndonos, como lo dice en el Evangelio del próximo domingo, no estás tan lejos de mí?
Esa pregunta, Javier, está genial, porque no sé si vos te diste cuenta, pero son de esas...
No, padre, no. Sale así, ¿no?
Bueno, pero sale del corazón. Y con eso da gusto charlar, ¿ves? Porque no estamos charlando de ideas, estamos charlando de afectos, del cansancio que da estas polarizaciones, del deseo de escuchar la dulce voz de Jesús.
Pero te confieso, padre, discúlpame que te interrumpa. Cuando escribí la pregunta esta para mandártela, realmente, qué lindo, qué cosa emocionante. Y recuerdo que cuando estaba en la computadora escribiéndote la, digo, verlo el Señor, que a vos te dice, che, no estás tan lejos de mí.
De ahí sale. Bueno, eso es una consolación. Y vos fíjate que sin que me hayas dicho nada de esto, yo la pesqué, ¿cierto? Porque la consolación se transmite, también se contagia bien. No solo se contagian las polarizaciones, ¿no? La gracia se contagia. Eso para mí es, vos decís, desearía escuchar la dulce voz de Jesús, que me diga que no estoy lejos. Y desearía saber cuál es la actitud para que se me cumpla este deseo. Eso es lo que San Ignacio llama, al menos, tener deseo de deseo. Es un deseíto, digamos así. Y nos lo da el Espíritu Santo, que yo digo, no lo da muy grande para no ser invasivo. Uno ni se da cuenta de quién viene. Así no se asusta, porque si uno cada vez que el Espíritu nos dio tantas gracias y no le hicimos caso, uno diría, bueno, que ¿cómo es posible? Por eso te da esos deseitos de deseo. La palabra clave es dulce. Es una palabra en dialecto, como decía el Papa. La voz de Jesús en la memoria de la humanidad quedó registrada, como todas las voces, con su timbre único de dulzura. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. La actitud es hacerle caso a ese deseo, el de una dulce voz, y parar el oído para escuchar quién habla con ese tono, y discernirlo de todos los tonos agresivos, irónicos, hirientes, mentirosos, empalagosos, aduladores, interesados. ¿Quién te habla como te habla Jesús? Ese es un buen pastor. La polarización no está en la realidad, sino en el pensamiento y sobre todo en el lenguaje, y en el lenguaje más precisamente en el tono. Rezar, porque esa es la actitud, rezar es ir a escuchar al que nos habla en este tono, y hace que sintonicemos con él. Cuando uno escucha ese tono, como vos decís, cuando escribías que escuchaba esa dulzura, sentías, gustaba esa dulzura, eso después se contagia y te hace hablar con la gente en el mismo dialecto materno. El de la Virgen, el de nuestra Madre la Iglesia, el de nuestros buenos pastores. Esa es la actitud para escuchar a Jesús. Partir de la oración que nos cambia el lenguaje y al hablar distinto entre nosotros, curiosamente cambia la realidad.
Padre, es hermoso esto que nos acabas de decir. Yo me quedé enganchada con una partecita de la respuesta anterior. Quería pedirte un ejemplo de cómo sería acusarnos a nosotros mismos.
Acusarnos a nosotros mismos es, San Ignacio dice, en vez de excusarse en parte, acusarse en todo. Te dicen, vos hiciste este pecado. Y uno dice, no solo ese, sino que soy un pecador. O sea, uno acusarse en todo y tomar alguna cosa real, porque por ahí en eso que me acusan, precisamente no soy tan culpable, tengo la coartada. Pero seguramente en otra cosa, que capaz que nadie sabe, pero todos tenemos cosas de qué acusar. Entonces hace bien interiormente acusarse de los propios pecados. ¿Por qué? Porque eso me saca de ser víctima. Entonces puedo discernir más claro lo que el otro me está diciendo, hasta dónde tengo que defender, hasta dónde tengo que escuchar y cambiar.
Bien, gracias.
En esta circunstancia de cosas y de batallas, de estas batallas que a veces libramos por las polarizaciones ajenas y por las propias también, a veces esa voz del Señor que nos dice amarás al Señor con todo lo que sos, se presenta como una tentación de huir de todo lo que no sea Dios o que no se parezca a ser de Dios, ¿no? Las propias batallas, la realidad tan dura, las noticias, el compromiso ciudadano, el compromiso político.
Sí, no se trata para nada de huir. No es una paz irenista, como dice el Papa, sino de enfrentar la contradicción de fondo, que es contra el diablo, ¿no? Diablo significa hablo, balein, arrojar, el que nos arroja nos pone uno contra el otro. No es huir, sino resistir la división, la grieta, los bandos, buscar el acuerdo, lo real, por donde pasa la vida en la que actúa el espíritu, sin excluir a nadie. La familia no se excluye a nadie, ni siquiera a los que están por venir y por nacer. En la patria no se excluye a nadie. No hay inmigrante o ciudadano de primero o de segunda, o como ahora que van a sacar el jus soli, decían los Estados Unidos. La patria, un musulmán me decía, la tierra es de Dios. La tierra es de Dios, no es de este pueblo de aquel. La tierra es de Dios. El Espíritu actúa allí donde no excluimos a nadie, donde no se pierde ninguno, como dice el Evangelio de hoy. El Padre quiere que nada se pierda. Cuando uno tiene este virus de la polarización, que le hace ver la realidad en bandos, le puede pasar como al mamado del cuento de Menapache. Para terminar, dice que salió el mamado del bar tambaleándose y resulta que veía doble. Mira hacia el árbol de enfrente y ve dos, no uno, sino dos árboles. Y en eso escucha unos ladridos y ve dos perros rabiosos que se le vienen derechitos por la calle. El mamado se da vuelta y empieza a correr para escaparse y duda ante los dos árboles que ve delante y ¡zas! Resulta que se quiso subir al árbol que no era y lo mordió el perro que sí era. Entonces, cuando nos polarizamos, dejamos que nos polaricen, nos pasa que nos subimos a la solución que no es y siempre nos muerde el perro que sí es, porque el maligno es como un perro rabioso que anda buscando a quién polarizar, podríamos decir.
Bueno, entonces allí vamos con todo, contra todas las polarizaciones, padre. Es un poco lo que nos ha quedado como enseñanza. Antes de pedirte que nos recomiendes alguna lectura, tenemos algún comentario, alguna pregunta de la audiencia. ¿Sí, Flor?
Sí, padre, varias. Pensé que era la única que tenía angustia y hablando con otras amigas que estaban igual que yo, me doy cuenta que estoy cansada, que a veces no tenemos ganas, que nos falta el aire. Creo que este año fue y es muy duro, no sé cuándo terminará. Pero sentimos que estamos acompañados del llanto, sin motivo, y luego vuelve y vuelve de nuevo. Pensé que estaba muy enferma, pero bueno, voy a trabajar ahora espiritualmente. Nos dice una oyente. Gerardo.
Sí. Para la polarización es una enfermedad del espíritu. Guardini dice que así como hay enfermedades del cuerpo y de la mente, hay enfermedades del espíritu. No ver que la vida es una sola y que no hay que excluir a nadie es estar enfermo, es ver doble y es una enfermedad del espíritu que hay que pedir que la sane el Espíritu Santo.
Gerardo nos dice, cuando dices que los que proclamamos la vida desde una compu o de un celular, también incluís a los que están detrás de un micrófono o detrás de un escritorio. Me parece que la vida se proclama a sí misma desde todos los lugares. Carlos.
Sí, tal cual. Claro. Se entiende que es todo. O sea, la cuestión es el tono.
Carlos, qué bendición tener al padre Fares para que nos dé luz en este tema tan candente. Gracias, Radio María. Soy Carlos de Merlo San Luis. Buen y bendecido programa. Yo siento cansancio a través de escuchar las noticias.
Ya sé de quién viene.
Por esta radio. Bueno, dice, yo quiero escuchar noticias, pero no opiniones personales. Eso lo hacen los demás medios de comunicación. Pregunto, los que no actúan como quisiéramos nosotros, ¿son nuestro prójimo? Llámese políticos, dirigentes, empresarios.
Sí, en algo de eso está, percibo de quién puede venir el comentario. Estuve conversando con una oyente esta mañana justamente que estaba muy enojada. Ella decía que escuchaba Radio María para no escuchar malas noticias. Y por eso estaba la pregunta también de esto de la huida, ¿no? De que a veces, bueno, queremos huir de la realidad. Era lo que recién planteabas, padre. Flor, ¿hay alguna
otra
cosa?
Hay muchos más. Buen día, la verdad es lo que dice el padre. Algunas cosas que me pasaron todas juntas me llevaron a cansarme psicológicamente, pero gracias a Jesús y a María que nunca sueltan mi mano, estoy mucho mejor. Me gusta lo que dice el Diego, otra vez.
Dos o tres veces ya
me pasó lo mismo. Me gusta lo que dice el padre Diego Fares, es verdad, muchas bendiciones. ¿Cómo nos ayudamos pobres entre pobres? Dice otro mensaje. Si perfecto es satisfactorio, el pobre tiene mucho más amor, pero es injusto que se nos quite todo. Mónica, entiendo perfectamente lo que están hablando, lo vivo en carne propia. Es verdad, no se le cuestiona a la iglesia. Y es de lo que se prende mi hija para decir, no puedo creer en esa iglesia corrupta. Bueno, todas estas acusaciones a veces pasan dentro justamente de las mismas familias, por eso es el cansancio y el agotamiento.
Bueno, si vos seguís con el Diego, aunque el Diego es uno solo. El Diego Fares, cada uno es uno solo y me encanta esa manera de nombrar.
Está cordobeseada.
Esa mendocinada también.
Padre,
lo que dice el oyente, que prójimos son todos. También los insultadores y profesionales y los odiadores de los medios y también tienen su lugar. En el mundo no hay que eliminar a nadie, ¿no? Si no pasa como cuando eliminaron los murciélagos y se llenó de mosquitos. Si vos sacás a uno, otro ocupa el lugar. Entonces la vida no elimina a nadie. Lo único es que hay que buscar moderar a cada uno que esté en su puesto, que no exagere, que no cope todo con una sola idea. Pero son necesarios todos los partidos políticos, todas las personas. Hay lugar para todos en este mundo.
Padre, se nos acabó el tiempo, pero recomendanos alguna lectura que me habías comentado que te había encantado para este tiempo en especial.
Sí, así no le quitamos tiempo a Verónica. Lo mejor que leí en este tiempo fue de Ostergel, el padre Ostergel, Hacer las paces con la vida. Se puede encontrar en internet. Él dice, hay un descanso que fuga de la realidad y al Papa eso le opone el descanso como bendición de la realidad. Uh-huh. En vez de la fuga de maldecir la realidad y querer suprimir la mitad para estar tranquilo, bendecir la realidad entera, eso descansa el alma y llena de paz.